Vamos a leer del 5 al 8. De nuevo, capítulo 6 de Mateo, versículos 5 al 8. Hablando del sermón del monte. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serían oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por lo que nos enseña en estos textos. Gracias por las instrucciones. Gracias que uses estas cosas con el Espíritu Santo para hacernos más como Cristo. Oramos que en este momento nos des el Espíritu Santo para que exista verdades que cambia vidas. Ayúdanos a vivir de una manera que te da gloria. Pedimos que estés con nosotros, que nos perdones de nuestros pecados. Pedimos tu gracia y por medio de Cristo y su gloria estás con nosotros. Amén. Hemos comenzado a investigar una tercera parte importante de este sermón, en la cual nuestro Señor ha comenzado a abordar las acciones impías de los líderes religiosos. Antes vimos a las enseñanzas erróneas de los fariseos acerca de la ley mosaico, y en este momento aborda sus acciones. Y hasta este fin consideramos varios elementos conectivos que existen entre los tres actos de adoración que constituyen la primera parte de esta sección, que nos llevó a sacar el principio general que se debe ser aplicado a todas las áreas de adoración. Como hemos visto en todo el Sermón del Monte hasta ahora, una vez más, nuestro Señor nos ha llevado a reconocer que Dios está preocupado por el corazón, es decir, los motivos interiores que impulsan nuestras acciones exteriores y no simplemente las acciones en sí mismas. Hemos visto esto también en Mateo 23. Espero que entiendan. Hay la idea de las acciones exteriores y lo que está pasando por adentro. Y hay un contraste. Lo que es importante es por adentro. De hecho, podemos hacer cosas por afuera que parecen bien, pero son corruptas. De hecho, desde el punto de vista de Dios, la evidencia de la hipocresía se encuentra en cualquier forma de servicio o acto cristiano que en última instancia se realiza con motivos impuros. Y los motivos que son impuros son motivos que no son impulsados a la gloria de Dios, sino a la gloria de uno mismo. Y no importa cuán bueno, generoso y santo sea el acto que se procede exteriormente. Esto es el caso. Son los motivos por quién y para quién estamos viviendo, para ser visto de los hombres a la gloria de Dios. Y así como hemos visto la última vez, incluso hay formas de adoración en lo cual los individuos buscan realizar sus actos religiosos a la vista de los hombres con el deseo de impresionar a los hombres. No tienen un deseo real de servir a Dios. En última instancia, incluso usan lo que Dios quiere como un medio para ganar las alabanzas de los hombres. Aquellos que adoran con tales motivos ya reciban su recompensa, es decir, la alabanza de los hombres, y por lo tanto no deben esperar nada de Dios. Los líderes religiosos de los días de nuestro Señor eran expertos de tales actos. Hasta este fin contemplamos las buenas obras la última vez en lo cual nuestro Señor había ordenado a sus verdaderos seguidores que hicieron sus buenas obras en secreto y no con la intención de ser visto de los hombres. Esta mañana entonces continuamos considerando el discurso de nuestro Señor sobre el tema de oración. Vamos a empezar por considerar las acciones impías de los líderes religiosos en relación con la forma en que oraron, antes de considerar la forma en que debemos orar, de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor aquí. Tengan en cuenta, versículo 5, y cuando ores, no seáis como los hipócritas. No seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nuevamente vemos que nuestro Señor llama a los líderes hipócritas, aludiendo al hecho de que son sus motivos para orar eran impíos, poco sinceros y inaceptables a Dios. Parecían bien por afuera, pero eran hipócritas debido a los motivos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron todo lo posible para exhibir sus vidas de oración delante de los demás por lo menos de dos maneras. Vemos dos cosas en el texto. Primero, intencionalmente mostrarían el simple hecho de que estaban orando. Mostrando que estaban orando y constantemente en oración. Por sus gestos, en esencia estarían diciendo a todos, ya sea en las sinagogas o en las esquinas de las calles, en la encrucijada, donde habría un flujo constante de tráfico de personas, donde habían muchas personas. Hoy en día tenemos muchas calles, pero en esta época solamente habían pocos callados. Pero habían ubicaciones como en las encrucijadas. Habían mucha gente y ellos fueron a las esquinas donde habían mucha gente para ser vistos. Quizás de pie mirando hacia arriba, extendiendo los brazos para que la gente pudiera ver. Incluso, imagínense, como se nos dice nuestro Señor, con sus brazos extendidos para que la gente pudiera ver, o tal vez incluso cayeron de rodillas para que pudieran ver la gente. De nuevo, tal vez incluso cayeron de rodillas para parecer muy piadosos, humildes y religiosos. Hay dos extremos. Cualquiera que sea el caso, hicieron todo lo posible para mostrar que eran hombres de oración continua. Incluso en los mercados eran tan centrados en Dios y santos que ni siquiera podían esperar para llegar a la sinagoga o al templo para orar. En este momento oramos en las esquinas. Tenían que hacerlo en ese momento ahí. Tal era la piedad que querían mostrar a todos, obligando a otros a decir, miren. Los otros decían, miren, si solo podríamos orar como ellos, Dios nos escucharía y presenciaríamos sus bendiciones derramadas sobre nosotros, pero nunca podríamos alcanzar tal santidad. Estamos sin esperanza. Segundo, no solamente oraban oraciones elaboradas, largas y estilísticamente ricas, probablemente usando palabras elegantes y un lenguaje exaltado, en lo cual la gente común y sencilla ni siquiera podría soñar. Incluirían listas de todas sus buenas acciones, sus ejercicios religiosos, sus ayunos regulares, sus diezmos y ofrendas incluirían un catálogo de formas piadosas en que realizaban actos justos y no cometían los tipos de pecados cometidos por muchos de los plebeyos a su alrededor. Jesús nos da un sentido de esto en el ejemplo del fariseo. Había un hombre que dijo: ten misericordia de mí. De hecho, utilizaron esas oportunidades de oración en la plaza pública y en las sinagogas como un medio de mostrar su piedad delante del mundo en lugar de realmente comunicarse con el Dios viviente. Dios era muy lejos en su mente. En realidad estaban monologándose en lugar de orar. En todo usaron la oración, comunión con Dios, como un medio para atraer la atención de la gente hacia ellos mismos. Así nuestro Señor declaró que tenían su recompensa. Obtuvieron el elogio que buscaban de los hombres y por lo tanto no deberían esperar nada de Dios. Recibieron lo que querían y nada de Dios. Segundo, hermanos, es el negativo, es lo que dice no hacer nuestro Señor, pero ahora el positivo. ¿Cómo debemos orar? Hablando de la oración que quiere el Señor. Por lo contrario, considera cómo nuestro Señor ordena a sus seguidores a orar. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y entonces, nuevamente, ¿cuál es la exhortación principal de nuestro Señor aquí? ¿Cómo fue el caso con las buenas obras? No, uno no debe mostrar su vida de oración delante de los demás, sino más bien debe ser intencional acerca de tener relaciones privadas con Dios, no tratando de mostrar sus palabras y acciones delante de los demás, fijando su atención únicamente y verdaderamente en el Señor. Esto es lo que nuestro Señor quiere decir cuando dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La idea es orar de tal manera que solo Dios sepa que estás buscándole sinceramente y verdaderamente. Y así, por el bien de mantener un enfoque centrado en Dios, en ausencia de distracciones, tanto como sea posible, y para desarrollar un fervor en nuestras oraciones, mientras mantenemos este enfoque, puede ser útil entrar en una habitación privada. Sin embargo, no significa que esto no se puede hacer, incluso en silencio, en la mente, en cualquier lugar. No significa si no estás orando en tu habitación, Dios no lo quiere. No, tiene que ver con el corazón. John Payton, un misionero muy famoso a los caníbales, tuvo uno de los momentos más dulces de comunión con el Señor mientras se escondía en un árbol, mientras un tribu de caníbales le buscaba abajo, planeando comérselo. Y están el árbol, ellos están abajo, y tuvo uno de los momentos más dulces de comunión en el árbol. No es la ubicación que nuestro Señor tiene en mente. Aunque la ubicación puede ayudar, ¿con qué frecuencia iría el Señor al monte para orar? Es bueno para estar en un lugar de silencio. Yo no sé, en mi casa, con mis hijos. Pero es bueno estar en silencio. Yo digo a mis hijos, cierra la puerta. Siempre porque quiero orar. Pero, en cambio, el estado no es el énfasis del texto. En cambio, el estado mental y el motivo para orar es lo que en última instancia importa. Es para asegurarnos de que nuestra atención se centra solo en Dios y no en aquellos que nos podrían estar rodeando, lo que podría llevarnos a orar hacia ellos tratando de impresionarles en lugar. No es una oportunidad de predicar la oración. No es bueno. Nuestras oraciones deben ser a Dios solo. Queremos hablar a nuestro Padre Celestial. Tiene que ver con el corazón. Los líderes religiosos utilizaron incluso la comunicación con Dios como un medio de buscar elogios y admiración de los demás. Es tan malvado, estos líderes religiosos, cuando utilizas la sustancia de comunicar con Dios para impresionar a Dios, es muy, muy, muy malvado. Muy malvado. El hecho de que somos capaces de tal maldad habla mucho de la gravedad de nuestra naturaleza caída. Finalmente, nuestro Señor pasa a abordar otro aspecto negativo de la oración. Él aborda a los líderes religiosos, exaltándose a sí mismo, y también aborda cómo debemos orar, pero añade otra declaración que no debemos hacer, especialmente entre las naciones paganas, los gentiles, y advierte a sus discípulos a no orar de la misma manera que los paganos. 7:8. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Cómo oraron los paganos a sus dioses falsos? Usaron frases repetitivas y pensaron que al hacerlo, eventualmente ganarían la atención y la bendición de sus dioses. Es el tipo de Dios que sirvieron, repitiendo una y otra vez. Un ejemplo, durante el tiempo de Elijah, antes de su sacrificio, los profetas de Baal estaban cantando, repitiendo, cortando a sí mismos, y Elijah dijo, ¿dónde está tu Dios? ¿En el baño? No debemos orar. Jesús dijo, no debemos orar al Dios verdadero y vivo de esa manera. En lugar de orar desde el corazón, ellos simplemente cantaban y repetían declaraciones una y otra vez, esperando que sus dioses escucharían. Esta es una forma de misticismo que se compara con el uso de encantamientos mágicos, que lleva a las personas a concentrarse en varias palabras con la esperanza de que de alguna manera Dios pueda ser conmovido por ellas. Hermanos, yo atrevo a decir, como Rosary de los Católicos, es así, el tipo de oración. Incluso la oración del Señor, pero no debe ser mecánico. Debe ser comunicación. Realmente es el intento de controlar a Dios con meras palabras, en lugar de hablar y comunicarse con Dios, quien es nuestro Padre Celestial. Muchas veces he dicho a los clínicos de abortos, los católicos están ahí todo el tiempo, pero yo digo, ellos están repitiendo y piensan que está conmoviendo a Dios con sus repeticiones, pero no. Tiene que ver con el corazón. Jesús intencionalmente habla de Dios como nuestro Padre aquí. Dice Padre para asegurar a sus discípulos que podemos hablarle íntimamente y directamente. Es nuestro Padre. Directamente como nuestro Padre. Los griegos, que eran gnósticos, veían a sus dioses tan distantes que no podían imaginar ni por un momento ningún concepto de cercanía, paternidad o intimidad con un Dios. Muchos de los judíos dirían la misma cosa. No, nosotros sabemos que Dios es inminente y está cerca a su pueblo. Ese era un concepto extraño para ellos. Un Dios que está involucrado íntimamente con su pueblo para los griegos, no. Y así ellos confían en cantos místicos y varios actos para apaciguar y conmover a sus dioses, como cortar a sí mismos o hacer cantos y repeticiones vanas. No debemos orar así. Nunca debemos pensar en Dios como una máquina distante que eventualmente puede ser conmovido si engrasamos sus partes con nuestras constantes oraciones repetitivas. Si ustedes han tenido padres, imagínense. Un niño viene a su padre. Dios, espero que me das helado, espero que me das helado, espero que me das helado. Y esta es la relación. Imagínense. Dad quiere mirar televisión, repitiendo. Yo quiero que mi hijo tenga relación conmigo. Un abrazo. Hablando como una persona, yo soy su padre. No soy un padre distante. Y así esto no aborda tanto la idea de repetir pensamientos o ideas en nuestras oraciones. Probablemente hay muchas personas en este cuarto. Todos nosotros tenemos un nivel de repetición porque somos humanos, pero no estoy hablando de esto, especialmente en nuestra debilidad. Nadie aquí es poeta, pero tiene que ver más con nuestros motivos y no confiando y confiando en la forma de nuestras oraciones en lugar de centrarnos en hablar sinceramente en Dios. No te centres en la forma. No. Estoy hablando de hablar sinceramente. Debe existir intimidad. Dios no quiere memoria impersonal ni plasticidad. Dios quiere nuestros corazones. Y hasta este fin, probablemente algunas de las oraciones más maravillosas a la vista de Dios no son necesariamente largas, probablemente no suenan demasiado elaboradas y probablemente se hagan a través de labios nerviosos que hablan el vocabulario más básico y simplista en existencia. Son las oraciones más preciosas porque vienen del corazón. Porque están comunicando con Dios y no enfocando en la forma. Dios no está impresionado por el lenguaje sofisticado. Le da la bienvenida y se deleita en la simple sinceridad de corazón que vale más que un millón de frases nobles. Por lo tanto, él cierra con la declaración, por lo tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, usando la palabra Padre, antes que vosotros le pidáis. Nuevamente, usa el término Padre aquí para enfatizar la forma en que Dios se relaciona con nosotros. En no distante, no queriendo ser molestado, él es acogedor, y desea cercanía con nosotros. Y luego, para desacreditar toda la nación de las repeticiones o cualquier elocuencia, nos recuerda que Dios ya sabe cuáles son nuestras necesidades, incluso antes de que le pidamos cualquier cosa. Él sabe. No tiene que ser conmovido por sonando repeticiones. No tiene que ser despertado con las voces que están aquí abajo para que pueda oír a nuestras necesidades. Él ya sabe lo que son nuestras necesidades, más que nosotros. Está preocupado por nosotros y se preocupa por nosotros. Esta es la idea. Se preocupa por ustedes. Individualmente y personalmente, sí ama a su iglesia, pero nos ama individualmente, como si fueras la única persona en el mundo. Él conoce muy bien y está consciente de nuestras circunstancias. No está perdido en el tráfico del mundo. No, Él sabe todo. No está perdido. Él sabe todo al mismo tiempo. Ya está atento. Ya está oyendo. Le importa. Nosotros a Él le importa. Y es real para nosotros. Sí debe existir reverencia, pero sí es santo. Entiendo esto, pero también está cerca a nosotros. Hermanos, habiendo dicho esto, algunos pensamientos y aplicaciones finales. Uno, una aplicación. Vamos a siempre recordar que Dios está mucho más preocupado por la sinceridad y el corazón que por la forma. La elocuencia significa muy poco para nuestro Dios. Él no puede ser impresionado por nosotros. No podemos impresionarles. Él quiere que nos enfoquemos en comunicarnos con Él en lugar de comunicarnos con motivos nosotros mismos. Lleven la reverencia y humildad a la oración, pero eviten perderse en las formalidades. Si hablamos como no perfectos, hacemos errores, sí, estas cosas pasan. Dios no importa esto, estas cosas de teología. Él sabe. Él quiere sinceridad. Hermanos, la gloria de esta realidad, hermanos, es evidente. Es evidente en el hecho de que no hay ninguna persona en esta sala. No importa cuán inteligente eres, cuánto dinero tú haces, tu estatus en la vida, tu personalidad, tal vez algunos son más tímidos, más extrovertidos, personalidades diferentes. No hay ninguna persona en esta sala que no puede comunicarse con Dios de una manera que le agrade. Toda persona puede comunicar en esta sala si es por medio de Cristo. Las palabras elegantes, el lenguaje sofisticado, la gramática impecable y un vocabulario rico no significan nada para Dios. No estoy diciendo si uses este tipo de palabras es pecaminoso, no. Las oraciones confusas, palabras confusas y un vocabulario infantil que provienen de un corazón sincero, que intenta y se enfoca en comunicarse con Dios, es precioso a su vista. Nunca permitan que los comunicadores elocuentes o aquellos que tal vez se sientan más cómodos formando sus oraciones les detengan de orar. Es muy fácil cuando escuchas a alguien que habla muy bonita, pero no importa. Ora. Simplemente ora, ¿dónde estás? Desde el corazón, y Él te recibirá. No se queden atrapados en cantidad de tiempo, para orar. Oh, necesito orar por 45 minutos. No, no se quedan atrapados así. 5 minutos, 30 minutos. Hay momentos que debes orar más que otros, pero no piensan en esto. No piensen en el vocabulario elegante. Simplemente concéntrense en Dios. Simplemente concéntrense en hablar con Dios. Simplemente hablen a Dios con un corazón sincero y con una conciencia obediente. Él siempre les recibirá en Cristo. Niños, escuchen bien, niños, jóvenes. Ustedes pueden orar a Dios. Ustedes pueden hablar con Dios y ustedes pueden hablar a Dios en maneras mejores que los adultos, que muchas veces hay más sinceridad en sus oraciones que en nuestras oraciones. Y Dios recibirá a sus oraciones incluso más que los adultos. Niños, hablan a Dios, oran a Dios. Necesitamos niños que oran para que puedan ser salvos, regenerados. Hace mucho tiempo, en el tiempo de puritanos, habían niños orando en circunstancias difíciles. Yo creo que parte los niños en esa época oraron con vocabulario simple, no concentrando muy bien, pero con corazones sinceras. Tú sabes lo que dice Jesucristo. Habían muchos niños, y los apóstoles, los discípulos, dijeron: No, Jesús no tiene tiempo, tiene que hacer milagros, hay que enseñar la doctrina. Estos niños no saben nada. Jesús dijo: Silencio. No permitan que vengan los niños. Así es el reino de los cielos. Niños, el reino de los cielos es para ustedes ahora mismo. Pueden venir a Cristo y puedes creer, no importa cuántos años tienes. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes, niños, pueden hablar a sus padres? Levanten las manos, mis niños, ¿me puedes hablar? Yo soy tu padre. Si puedes hablar a tus padres, puedes hablar a Dios. Yo amo Valle de la Visión, el libro de oración puritana. Las oraciones son tan conmovedoras y teológicamente ricas, pero debemos tener cuidado de no comparar nuestras oraciones con ellas, como si nuestras oraciones sinceras fueran menos recibidas o honradas por Dios. No es así. No son más recibidas las oraciones elocuentes. Sí, son bonitas, pero no es lo más importante. Ahora, recuerden, segundo, recuerden que Dios es un Dios personal. Dios se deleita en la intimidad con su pueblo. He leído el libro de Lamentaciones y fue una bendición. Estas Lamentaciones, mucha poesía, también Jeremías, porque hay mucho ánimo acerca de la gracia de Dios. Y Jeremías dijo: Yo oré. Muchas veces yo no me siento muy cerca a Dios cuando yo oro, pero es cierto, Él está allá, Él conoce y comprende nuestras necesidades y no quiere que hagamos todo tipo de cosas para crear oraciones que de alguna manera le conmueven. Lo único que nos impide llegar a nuestro Dios es nuestro pecado. Si estás continuando en el pecado, sí es un obstáculo. Pero la persona que está en la batalla, que está batallando contra el pecado, la persona que tiene sinceridad, que quiere hacer la voluntad, el Padre nos escucha. Y el Señor Jesucristo llevó esa carga por nosotros en la cruz, para que podamos venir delante de Él libremente en cualquier momento, a su mismo trono con humildad y valentía, sabiendo que Él nos escucha y nos recibe. Dice, puedes venir con valentía, audazmente. Tienes acceso, no al templo físico, al templo celestial, no creado de las manos. Él no está allá afuera, no, está aquí, siempre, todo el tiempo. Créanlo, vivan como lo crean, oren con ese conocimiento en mente, porque es la verdad. Tres, dos puntos más, tres, nada de esto es para decir que no hay un lugar para la oración pública. No es el punto aquí. Como la reunión de oración. No estoy diciendo esto. Los repetidos llamamientos en las Escrituras para orar juntos, junto con los ejemplos y el patrón que tenemos en Hechos, muestran claramente que es realmente importante orar juntos como el pueblo de Dios. No es el punto aquí. Sin embargo, incluso en ese ambiente, sí es importante, pero en el ambiente de orar juntos, debemos asegurarnos de que no estamos tratando de impresionar a los que están con nosotros, ni debemos utilizar el tiempo de oración pública como una oportunidad para predicar a los demás. En un cierto sentido, casi deberíamos olvidar que alguien nos está escuchando. Y nuevamente, simplemente enfocarnos en Dios. Él dice que la oración pública debe ser corta, breve y enfocado en Dios. Finalmente, déjame preguntarte esta mañana, ¿tienes una relación personal con Dios? ¿Tienes una relación personal con Dios? No estoy preguntando si eres religioso o si vas a la iglesia. No estoy preguntando si fuiste bautizado, si estás involucrado en ministerio. Estoy preguntando si tienes una relación personal con Dios. Estás caminando diariamente con Dios y te comunicas con Dios. Dios habla por medio de tu palabra. Es un camino diario. Estás pasando tiempo con Dios todos los días, está en la mente de Dios. Tal vez muchas veces olvidamos y pecamos, pero ¿es tu vida? ¿Vives dentro de una cosmovisión bíblica? ¿Eres un verdadero discípulo? ¿Un verdadero seguidor del Señor Jesucristo? Si no, puedes venir delante de Dios ahora mismo. Puedes buscarle ahora y estar seguro de que Él te recibirá sin importar cuán pecaminoso hayas sido. Tú dices, ah, qué bueno, puedo buscar, pero tú no sabes lo que he hecho. He involucrado con mucho sexo, mucho mentir, robar, borracho muchas veces, drogas, una lista. Pero si lo buscas humildemente, con un corazón arrepentido en Cristo, Él te recibirá completamente en Cristo y Él te perdonará todos tus pecados, todo lo que has hecho y todo que lo harás en Cristo Jesús. Y tú dices, yo soy un gran pecador, pero esto es la razón porque envió el mejor, su Hijo. Dios nos dijo, No envié hijo para ser burlado, crucificado, golpeado y sufrir de demonios y golpeado, azotado, crucificado. No he hecho esto para que uno de tus pecados no son perdonados. Él paga por todo. Cuando fue levantado de los muertos, tuvo victoria sobre la muerte y el pecado. Nunca, el diablo nunca puede hablar nada contra ti si estás en Cristo. Si no conoces a Cristo, esta mañana, por favor, ora incluso mientras cantamos. Busca a Dios antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas de oración. Confesamos que es muy fácil ver los líderes como hipócritas, pero en nuestras vidas hay hipocresía en todos nosotros. Ayúdanos a salir de aquí con un deseo de poner a la muerte la hipocresía. Ayúdanos en nuestras oraciones. Mientras oramos, es difícil orar. Y te pido que nos des gracia y fe para creer que eres un Dios personal. Solo necesitamos orar con sinceridad, con corazón. Oramos por los jóvenes, los niños. Pedimos que te busquen, que puedan orar y hablar con ti, estando confiando que has recibido a ellos. En nombre de Cristo. Amén.